Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre transición energética justa y sustentable, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitado al doctor Luca Ferrari. Bienvenido de nuevo, doctor.
Gracias por invitarme nuevamente. Es muy interesante, es muy positivo estar aquí otra vez con ustedes.
Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, con postdoctorado en el Instituto de Geología de la UNAM. Actualmente es investigador titularse en el Instituto de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, del cual también fue director. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue uno de los dos coordinadores del Programa Nacional Estratégico PRONACE sobre Energía y Cambio Climático del CONACYT. Pues doctor Luca, muchas gracias por participar en esta segunda edición de Terramar. Para recordar un poco sobre lo que platicamos en la edición pasada y es sobre el uso de energías renovables, ¿nos podría comentar México podría cubrir su demanda energética a través de estas energías, doctor?
Bueno, como lo comentamos la vez pasada, no podríamos hacerlo con el nivel de consumo de energía que tenemos en la actualidad. Gran parte de las renovables producen energía eléctrica y recordamos que la energía eléctrica solamente representa el 23% de toda la energía que consumimos. Entonces, además hay dos fuentes que prácticamente no pueden crecer mucho porque ya se han explotado los principales lugares donde es posible obtener energía, que son la geotermia y la hidroeléctrica. La hidroeléctrica también, como decimos, tiene el problema de ser sujeta a grandes cambios según el patrón de lluvia, es decir, ahora con el cambio climático y la sequía puede reducirse mucho la generación hidroeléctrica, como ocurrió entre 2022 y 2023. Y solar y eólico, que sí pueden crecer todavía, pero tienen muchas otras limitantes, digamos. Entonces, finalmente, tarde o temprano tendremos que vivir solo de energías renovables porque los combustibles fósiles son no renovables. Son una herencia geológica que tuvimos del pasado de millones de años y que se van agotando, pero eso implica hacer cambios muy importantes, muy estructurales en la economía, en el estilo de vida.
Muy bien, doctor, pues interesante lo que está comentando. Ahora bien, coménteme, por favor, ¿qué retos enfrenta México para la implementación de las fuentes renovables, doctor?
Bueno, México enfrenta retos importantes para esa implementación, que en realidad lo tienen todos los países que se están enfrentando a esta transición. Para empezar, como decía, hay un límite de uso final. O sea, salvo la biomasa, todas las demás fuentes renovables producen electricidad principalmente. Y la electricidad es solamente una parte del consumo y solo una parte de los consumos que no funcionan con electricidad se pueden electrificar. Hablamos del transporte, pero sobre todo también del uso industrial. El uso del calor industrial solo en parte puede solucionarse con electricidad. Y hay otros usos como la producción, qué sé yo, de acero, la producción de fertilizantes, que son fundamentales para nuestra civilización, que difícilmente se puede electrificar. Pero hay otros tipos de retos que son, por ejemplo, los límites materiales. Uno piensa que si pasamos de combustibles fósiles a renovable, ya vamos a tener todo gratis, o sea, porque el sol, el viento son gratuitos. Pero el problema es que la infraestructura para aprovechar estas fuentes eólica y solar se produce con materias primas que se extraen incluso con combustibles fósiles. O sea, tenemos una cantidad finita de minerales con las cuales se construyen, por ejemplo, los paneles solares, las baterías, pero también los aerogeneradores. Y quien ha hecho cuenta ha visto que no tenemos suficiente minerales en la corteza de la Tierra como para sustituir todos los combustibles fósiles a través de infraestructura que explote la renovable. Y lo peor del caso es que toda esa infraestructura en la actualidad se produce con combustibles fósiles. O sea, el cemento, el acero se hace con carbón, incluso los paneles solares se hacen con combustibles fósiles porque son el silicio ultrapuro se hace a través de una reacción carbotérmica a alta temperatura que se necesita carbón, entonces se utiliza carbón, se utilizan coque de petróleo, se utilizan las astillas de madera. Es decir, en la actualidad tenemos un problema técnico porque toda esa infraestructura renovable la hacemos en un sistema industrial que utiliza combustibles fósiles, empezando con la minería. La minería solo se puede hacer con diésel. Entonces, esos son de los retos principales que tenemos. Y también el reto incluye, por ejemplo, el costo económico, porque hay un costo muy grande que tendríamos que pagar. Tenemos que hacer inversiones muy grandes para empezar a cambiar todo nuestro sistema industrial para que funcione con renovables. Y finalmente hay un límite también de un punto de vista ambiental y social, porque las renovables, por ejemplo, estas como los parques solares, los aerogeneradores, cómo está mucho más diluida la energía solar, el viento, etcétera, para poder conseguir la misma energía que tenemos con combustibles fósiles, que son muy concentrados, necesitamos grandes extensiones territoriales. Necesitamos hasta 100 veces más espacio para poner un parque eólico, un parque solar, y esto empieza a impactar sobre el territorio, por eso que ha habido protestas, conflictos incluso para la instalación de estos megaproyectos solar y eólico, incluyendo en México, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec o en la península de Yucatán. Y también el impacto de la minería, porque pues, para producir toda esta infraestructura necesitamos más y más minería. Entonces, bueno, ese es un poco el reto que tenemos de un punto de vista muy técnico y económico también. Pero yo creo que hay un reto más a nivel mental. Entender que un mundo sin fósiles implica un uso mucho menor de energía, mucho más parsimonioso y necesariamente una mayor equidad en el uso de recursos. Porque si vamos a exacerbar la desigualdad que tenemos, solo vamos a tener conflictos.
Les recuerdo que estamos conversando con el doctor en Ciencias de la Tierra, Luca Ferrari, sobre transición energética justa y sustentable. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Lo que nos está diciendo, vaya, me deja esta sensación de pareciera que se puede y no se puede. Pero yo creo que más bien aquí hay que centrarnos en que es un proceso en el cual pues, hay que sumar varios puntos, varios factores para que se ven dando, ¿no? Y aparte me da la sensación, y si no, corríjame, doctor, que es algo que tiene que ser poco a poco, ¿no? Es transitorio, digamos. No puedes cambiar de un día a otro las cosas, sino tienen que irse bien planeando y irlo pues organizándolo para que también se vayan dando. Y además lo que comenta el último, ¿no? El uso de esta energía, pareciera que el mensaje que trata de comunicarnos es más bien no es tanto el generar la energía, sino el tratar de dejar de usar la energía. No sé si sea correcto. Y a lo que le quiero preguntar, doctor, es, ¿se puede lograr una transición energética justa y sustentable? ¿Y qué acciones se deben llevar a cabo, doctor?
Sí, lo que pasa es que no es tanto si se puede o no se puede, es que tendremos que hacerlo, precisamente porque claro, los combustibles fósiles sobre los cuales hemos basado toda nuestra civilización van disminuyendo en cantidad y además van siendo cada vez más caros. ¿Por qué? Porque hemos explotado primero los que son más fáciles de obtener, los yacimientos más grandes, más someros, y ahora tenemos que ir a mayores distancias, en aguas
con mayor profundidad,
etc. Lo mismo pasa en la minería. Entonces, la parte fácil del extractivismo, digamos, de la extracción de energía mineral ya pasó. Nos vamos a enfrentar cada vez más a una dificultad en obtener energía en materias primas. Y por otro lado, también tenemos el impacto ambiental que esto ha producido, que no es solo el cambio climático, es también la contaminación de todo tipo de ambiente, la destrucción de ecosistemas, en fin, ahí tenemos los famosos límites planetarios, ¿no? Entonces, lo tenemos que hacer y lo podemos hacer de una manera más o menos consensuada, o si seguimos con la visión de crecer al infinito en un planeta finito, lo que vamos a obtener es guerras por los recursos, como estamos ya viendo, conflictos sociales, etc. Pero bueno, regresando al tema, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, evidentemente eso implica utilizar menos energía, utilizarla de una manera más racional, más parsimoniosa. Y eso, por ejemplo, si el transporte es la principal fuente de consumo de energía, necesitamos reducir el transporte. Eso implica ir hacia economías más regionales, más locales, que reduzcan la necesidad de transporte de bienes. Deberíamos consumir lo que se puede producir en una región, no sé, de 200, 300 kilómetros a la redonda, si es posible, hasta donde es posible, obviamente. Necesitamos vivir cerca del lugar de donde trabajamos, donde tenemos la escuela, donde tenemos los servicios, etcétera, ¿no? Entonces eso va un poco en contra de esa idea de tener una economía en México cada vez más orientada a la exportación. Yo sé que estoy diciendo algo que va en contra de la narrativa oficial, pero tendríamos que, en lugar de priorizar industria intensiva en energía como la industria de exportación, el turismo internacional, deberíamos tener más bien industrias que piensan en la autosuficiencia alimentaria, el transporte público, la salud, la educación. O sea, tendríamos que concentrarnos en este tipo de cosas. Tendríamos también que tener bienes mucho más duraderos que se puedan reciclar, reutilizar. Eso implica prácticamente el fin de lo que se define como la obsolescencia programada, el consumismo, o sea, productos hechos para consumarse cada vez más y cada vez con un ritmo más rápido, ¿no? Y también tendríamos que abordar el tema de la producción de la comida, que la agricultura actualmente depende profundamente de los combustibles fósiles, ¿no? Fertilizante, pesticida, maquinaria agrícola, toda la cadena del frío, etc. Entonces tendríamos que ir más hacia una agricultura ecológica, permacultura, métodos tradicionales, etc. Y por último, pues dejar de usar el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto, como una medida de progreso. En realidad no lo es. Deberíamos buscar la sostenibilidad del bienestar común a través de indicadores que nos indican esto, no tanto la cantidad de transacciones económicas.
Muy bien, doctor. Pues muy interesante lo que nos está comentando y vaya que muy profundo lo que está diciendo. Doctor, le agradecemos mucho su participación.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Muchas gracias, doctor. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.